Muy bien, pues después de la música continuamos en nuestro taxi, en el cual en estos momentos vamos a presentar a nuestros invitados. Uno es el señor Fermín María González, catedrático de universidad, es psicólogo y pedagogo, y también está en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Catedrático de didáctica de las ciencias experimentales, colaborador del profesor Novak en Estados Unidos, colaborador del IHMC. También se encuentra con nosotros Antoni Ballestén, el cual ya creo que ustedes lo conocen hasta algunas veces en nuestro programa, sobre todo hablando de cómo educar a nuestros hijos. Bueno, bienvenidos a ambos, gracias por estar en directo aquí en los estudios de Radio Calviá. La pasada semana tuvieron mucho trabajo, estuvieron realizando unas jornadas de aprendizaje significativo y mapas conceptuales en la Universidad de las Illes Balears. ¿Cómo se ha ido desarrollando este tema? ¿Es un tema interesante? ¿Lo han acogido con interés aquí en la isla?
Sí, sin duda. Ha sido un placer enorme. Yo creo que el profesorado estaba especialmente motivado, sobre todo porque la labor que hace Andoni es muy, muy importante y los frutos los vemos en esa manifestación del alumnado por aprender. Alumnado que en este caso son profesores y, por tanto, pues eso he podido constatarlo, ¿no? Entonces, esta extra motivación que tiene por aprender ha hecho que los resultados sean realmente estupendos, ¿no? Ha añadido valor con esa disposición tan positiva.
Una disposición en la cual supongo que los profesores en estos momentos, así como están las cosas, van como un poco despistados, ¿no? ¿Cómo podríamos calificar la situación de los docentes en esta época en que vivimos?
En esta época en que vivimos, efectivamente. Yo creo que uno de los mayores problemas, he comentado muchas veces con Antoni, es que no hay una clara diagnosis de la situación actual. Es decir, se siguen aplicando las mismas gafas perceptivas para ver un paisaje que ha cambiado y ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho bajo los preceptos de la llamada sociedad del conocimiento y de la información. Entonces eso ha afectado a las relaciones de familia, a las relaciones corporativas, a las relaciones empresariales, al mundo del deporte, etcétera. Todo se ha movido, ¿no? Entonces el profesorado está acostumbrado a moverse con parámetros fijos, ¿no? A apoyarse en sólidos barandados y contra menos se muevan mejor, pero se ha movido todo. Entonces, claro, este es el mayor problema. No sé si el profesorado es consciente de que efectivamente se ha movido y hay que mirar ese paisaje con otras gafas perceptivas que son distintas.
En estos momentos que ustedes están en esta investigación educativa, ¿se empiezan a recoger frutos? ¿Cómo podrían calificar la situación en la que estamos en estos momentos?
Bueno, el tema es que los frutos en educación tienen un largo tiempo de maduración. Entonces, frutos habrá si realmente cambia el profesorado de su mentalidad, ¿verdad? Si cambia su mentalidad, podrá haber frutos. Si no, es complicado porque los esfuerzos que se realizan van a ser dudosamente eficaces y problemáticamente ineficientes si no hay una idea clara de ese mundo que ha cambiado y de la necesidad de recurrir a otros marcos teóricos y otros instrumentos que permitan hacer una labor más operativa y más eficaz.
Señor González, la educación hoy en día, tal vez podríamos calificarla de nefasta. Me refiero a nivel de cómo están los centros escolares, según en qué casos, tal vez.
Bueno, yo ya he comentado antes que el problema es que si el profesorado no cambia, pues entonces es muy difícil que sea él consciente de que la educación que administra no es la más adecuada para un paisaje que se ha movido, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? Digamos que o cambia el profesor, O entonces es muy difícil que podamos hablar de una educación correcta o por lo menos adaptada a su tiempo. Nosotros tenemos, y a eso hemos venido, ¿verdad?, a familiarizar al profesorado con un marco teórico muy sólido, extraordinariamente sólido, que es el marco teórico de nuestros maestros, Ausubel, Novak y Gowie, ¿no? Y luego dentro de ese marco teórico, con un instrumento muy eficaz que tiene su razón de ser en el marco teórico este, que son los mapas conceptuales. Entonces, nosotros tenemos la enorme confianza en este marco teórico porque ya ha producido un conocimiento extraordinario en todos los ámbitos, la docencia, investigación y la gestión, y en la virtualidad que tienen los mapas para hacer este cambio operativo. Entonces, la idea de las jornadas y de este taller con profesores es precisamente que vean con estas gafas perceptivas la nueva realidad, y entonces ellos tienen un potencial suficiente para responder adecuadamente a estos retos educativos del siglo XXI.
Perdón, ¿qué se entiende por mapas conceptuales?
El mapa conceptual es una herramienta que ha surgido en el marco de un poderoso marco teórico, ¿verdad? Entonces, el mapa conceptual es una forma de representar el conocimiento, una forma de representar el conocimiento de manera bidimensional. Se resuelve en una serie, o exige, la selección de una serie de conceptos y luego el esfuerzo para relacionarlos significativamente a través de palabras de enlace. Básicamente, el mapa lo que me obliga a mí es a analizar el estado de conocimiento actual mío, seleccionar los conceptos más adecuados, relacionarlos significativamente y expresar, hacer visible y compartible ese conocimiento. El mapa me va a ayudar a hacer visible y compartible un conocimiento organizado, analizado, secuenciado, seleccionado.
Y por lo que decía antes, modernizado también, ¿no?
Efectivamente, este es el tema, ¿no? Si el profesorado se pone estas gafas perceptivas, estas anteojeras teóricas, va a ver el mismo paisaje, pero con una dimensión distinta. Él va a ver que es necesario cambiar para adaptarse a ese nuevo paisaje.
O sea que los padres debemos ir acostumbrándonos a pensar que ya no es más solamente el 2 más 2, 4 y la L con la A, la.
Efectivamente, sí. Este es un hecho. Realmente la sociedad de conocimiento y la información exige que el alumno actual sea un futuro trabajador del conocimiento. Es decir, que analice críticamente la información para que llegue a dominarla, a ser conocimiento útil, pero con su intervención activa. El alumno ahora, en los albores del siglo XXI, tiene que implicarse en la tarea, maravillosa aventura de aprender como creación de conocimiento, no como aceptación y repetición de una información estándar.
Es interesantísimo el concepto, ¿no? Porque se le pasa a la persona que va a recibir la enseñanza pasa a crear a partir de ella, ¿no?
Perfecto, esta es la idea. El giro copernicano del significado de lo que es enseñar y aprender en este nuevo marco. Enseñar es crear las condiciones para que el alumno aprenda. Y el alumno aprende creando conocimiento, utilizando inteligentemente ese nuevo marco. Es extraordinario el desafío.
Así que aquello de ir a perder el tiempo a clase como que no va a funcionar más, ¿no? Porque no, se queda en la línea de salida cualquier estudiante que venga con esta idea.
Efectivamente. Y nada se consigue si no hay una actitud favorable por parte del alumno, que tiene que ver que este nuevo marco le añade valor, le hace más creativo, crítico, le permite interpretar mejor su mundo, etcétera. Eso es un reto.
Estamos en un mundo de nuevas tecnologías. Uh-huh. En este sentido, encaminamos también nuestros hijos a que se vayan adaptando a esta nueva situación. En este sentido, también es importante, tal vez en este marco que ya habla usted, este nuevo marco, el tema de nuevas tecnologías.
Es muy importante, pero ojo, las nuevas tecnologías deben ser interpretadas de manera también inteligente. Nosotros tenemos una suerte enorme, porque en este marco teórico ha surgido el CIMAP Tool Software, que es un programa de ordenador de descarga gratuita que permite hacer operativos los principios teóricos, de tal manera que haciendo mapas con ordenador podemos acceder a una gestión inteligente de toda la información de la red Internet. No entramos a ciegas, sino que entramos utilizando el mapa conceptual de referencia, muy orientados a buscar información que añade valor a la que nosotros hemos organizado con el mapa. De tal manera que el CIMAP software permite una utilización y una rentabilización óptima del potencial de Internet.
La verdad es que es muy interesante todo el tema que estamos hablando con el señor González. Señor González, dentro de su carrera, esas investigaciones que lleva a cabo, que están en estos momentos exponiendo o que han expuesto estos últimos días en estas jornadas en la Universidad de las Illes Balears, ¿hay una perspectiva a largo o corto plazo de cambio total del sistema educativo de cómo se conoce en estos momentos?
Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que se ha dibujado el Espacio Europeo de Educación Superior, que eso nos obliga a cambiar casi por decreto. ¿Cuál es el problema? Que la reacción del sistema educativo español va a ser reactiva, no va a ser proacción había indicadores que ya detectamos hace 20 años en Estados Unidos, cuando yo fui profesor visitante de la Universidad de Cornell, que indicaban claramente que este paisaje se había dibujado ya, con unos indicadores muy claros. La universidad ha dado espalda a estas ideas cuyos tiempos han llegado, como decía Víctor Hugo, y entonces estamos pagando todo eso, ¿no? Entonces ahora vamos a reaccionar con, digamos, reactivamente y con una carga psicológica y una disposición negativa, como ha pasado siempre, secularmente, en el Estado español. Aquí tenemos la suerte en las Islas Baleares de que hay un grupo operativo dirigido por Andoni que es pionero en España, es referente. Este trabajo tan serio en las escuelas que él coordina es realmente pionero. Yo, a pesar de mis esfuerzos, pues en un sistema como el nuestro, muy burocratizado y autosuficiente, es muy, muy difícil extenderlo. Entonces son acciones individuales. Por tanto, yo confío en que a raíz de la visita nuestra y de trabajo conjunto, y la Universidad de Islas Baleares prepare a sus profesores y estos a sus alumnos de una manera muy bien orientada hacia adaptarse al espacio europeo de educación superior, sin duda.
Antoni Ballester, te saludàvem en el principi.
Hola, bones.
Com estàs? Unes jornades molt interessants amb el senyor González, en vostre també, don Antoni Ballester, que també ha participat en aquestes jornades. Com va sorgir el fet de que s'aduguessin a terme aquest tipus de jornades dirigits al docent de les nostres illes?
Bé, una vegada s'ha començat a investigar i s'ha conegut la teoria de com les persones aprenem, tant els infants com els adults, la pregunta següent és com dur aquesta teoria a la pràctica. Nosaltres fa uns anys que hem estat investigant a les nostres aules com fer que els alumnes aprenguin, tenint en compte una sèrie de factors que fan que predeterminen el resultat d'aprenentatge. Un d'aquests factors és el mapa conceptual de Nova que ha comentat molt bé el professor Fermín González. Una vegada han tingut professors i professores que han duit a terme les seves pràctiques de les seves aules, els mapes conceptuals i l'aprenentatge significatiu, la Conselleria d'Educació ha trobat oportú, juntament amb l'Institut de Ciències de l'Educació, de fer una jornada per professorat, per un punt de trobada, per intercanviar opinió i també mostrar pràctiques de professors de les escoles, experiències que s'han fet i el resultat que tenen, juntament amb les pràctiques que s'han fet en el govern de Canàries en la Maria del Cristo Alonso.
Antoni Ballester, tenim en aquest moment el senyor Rico, Manuel Rico, en el telèfon. Qui mos pot parlar d'aquest senyor en aquestes jornades? També, quina ha estat la seva funció al llarg d'aquests dies?
Bé, el senyor Manuel Rico ha participat també en una taula redona i ha comentat la seva experiència. És un professor de primària de València, també llicenciat i ha treballat el tema de les necessitats educatives especials i està investigant l'aprenentatge significatiu i els mapes conceptuals en el seu treball amb equip. Està fent la tesi sobre aquest tema.
Anem a saludar aleshores. Senyor Rico, buenas tardes, com estamos?
Hola, bona nit, com estan?
Com estan? Estem parlant de les jornades d'aprenentatge, com podia escoltar abans. Aleshores, el seu paper en aquest cas, també dins de les jornades, mos feia un avanç el senyor Antoni Ballester. Què ha suposat? Com veu en aquest moment l'evolució dins el món de l'aprenentatge?
Bé, en aquest moment estem intentant iniciar un canvi en la ment del professorat gràcies als avantatges i als descobriments, bueno, descobriments o investigacions que s'estan duent a terme per part del doctor Fermín González i el doctor Antoni Ballester i tota la feina de difusió que està fent aquest darrer amb el seu seminari tant a les Illes Balears com a Canàries. Estem intentant introduir un canvi de mentalitat en el professorat perquè superen aquesta famosa diversitat que hi ha a les aules i puguen treballar més satisfactòriament tant amb els seus alumnes com a nivell personal. Jo en concret intente, com ha dit Toni Ballester, barrejar una mica l'aprenentatge cooperatiu amb la tècnica dels mapes conceptuals per aconseguir això, aconseguir que els alumnes aprenguin significativament, i crec que estem en el bon camí.
És un camí difícil de dur, xerrar amb el doctor González d'aquest tema. Aleshores, en aquest cas vostre que els té més a mà els alumnes de primària, el docent que dona les classes ha de canviar molt, vulgarment xerrant de xip, aleshores de dur a terme aquest nou sistema educatiu?
Sí que ha de canviar el xip significativament, sí que l'ha de canviar, i ha de perdre la por a aquest canvi. Jo crec que si es fan les coses a poc, com moltes vegades hem parlat amb Toni Ballester, seguint les seues variables de l'aprenentatge significatiu que té desenvolupades en el seu llibre, jo crec que es pot fer sense presses, amb molta tranquil·litat i sobretot sense por.
Anem a veure, senyor Rico, quin és el acolliment de part del professorat i dels pares en aquest projecte?
L'acolliment per part del professorat és molt bo, és molt bo, com he dit abans, tenint en compte una mica la por que tenen. Veuen els resultats, intenten animar-se, el que moltes vegades ocorreix és que falta formació. No obstant això, els alumnes sí que tenen un acolliment molt bo d'aquesta manera de treballar. Mira, per exemple, jo així tinc recollides unes opinions d'unes petites enquestes que faig als meus alumnes i un 100% dels alumnes, un 100%, em respon que els agrada molt treballar així, els agrada molt treballar en grups cooperatius i utilitzant els mapes conceptuals. Després també manifesten, un tant per cent molt baix manifesta que té dificultats per assolir el consens quan treballa en grup, això és normal també, però és un tant per cent molt baixet. I sobretot es preocupen per la continuïtat d'aquesta estratègia. Què passarà després quan jo ja no siga el seu professor? Aquesta és una necessitat que tenen ells que a mi m'agrada, perquè clar, això significa que la cosa va bé. I tinc quasi també davant de mi en els meus apunts unes opinions literals que he copiat literalment de les seves opinions. Mira, diu, nos ajuda a pensar, te les dic en castellà perquè les han escrit en castellà, nos ajuda a pensar, me gustan mucho porque después no se me olvida lo que estudio. Un altre diu, nos ayuda a resumir los textos y los problemas. Jo aplique el meu treball sobretot a les àrees de coneixement del medi i de matemàtiques, per això diu a resumir els textos i els problemes. Nos ajuda a leer. Recordem també que els mapes conceptuals ajuden a comprendre molt millor els textos. I després, respecte a les famílies és un altre món. Perquè en un principi, quan encara no en coneixen i no saben la manera de treballar que tinc, manifesten un temor davant de què passarà amb els meus fills. Han de ser responsables de que aprenguin els altres, va haver ahí una sèrie de conflictes, tu com a tutor, què vas a fer ahí dins? Perquè, clar, se perd una mica la visió de la classe tradicional, no? Individual. I després també no estan molt d'acord en una altra de les qüestions que jo considero bàsiques, que és tindre per una banda una avaluació individual de l'alumne i per una altra una avaluació grupal. Ja t'ha comentat Antoni Ballester que jo faig molta força en el treball en grup. Per tant, considere que a l'hora d'avaluar s'ha de fer tant individual com grupalment. Això a les famílies al principi no els agrada. Però al passar el primer trimestre, quan ja hem vist els resultats i ja hem vist treballar i els coneguem, estan sorpresos de que aquest temor que tenien al principi de com anaven a relacionar-se els seus fills amb els altres desapareix. Inclús m'han comentat que s'han sorprès també de les relacions que han pogut fer entre nens i nenes que pràcticament ni es parlaven, pràcticament, malgrat que estaven a la mateixa classe, ni es coneixien. I després, sobretot, una satisfacció enorme per els resultats. Els resultats obtesos en les dues àrees en concret, en coneixement del medi i en matemàtiques, són excel·lents.
És a dir, que amb aquest sistema es redueix el fracàs escolar?
Efectivament. Es redueix en un tant per cent espectacular.
Sí, n'hem parlat moltes vegades amb el senyor Antoni Ballester, que ja abans, a programes anteriors que hem estat aquí parlant a Ràdio Calvià, d'aquest tema, de que la veritat ha funcionat molt bé aquest projecte pilot en aquest cas. Tot una cosa que comentar, no?
Sí, s'ha de tenir en compte que s'ha de fer els equips de feina una sèrie de coses. Per exemple, coses del tipus que si deien els nins venga, feis gruts, no? Perquè han de fer una feina, se posen els que volen fer feina a davant de la classe, que tenen més interès, i els que no volen fer tanta feina o fan més per juntar-se amb els seus amics, això se posen al final de la classe amb uns altres interessos. Per tant, el que feim és fer equips o grups equilibrats, amb un alumne més avançat, un més endarrerit. I llavors també, això quan és una parella, i quan són equip de quatre, un alumne més avançat, un de mitja, que va mitjanament bé, més, a lo millor un poc més tranquil, un altre que va mitjanament bé, a lo millor que sigui un poc més mogut, i llavors un que va més endarrerit o que presenti alguna dificultat o algun problema derivat de la disciplina.
És a dir, que se combinen una miqueta segons cada alumne, segons com
és, no? Això ho pot detectar el professor en els principis, les avaluacions inicials. D'aquesta manera, tenim que tot el grup avança en el mateix temps. A més, en els alumnes més avançats és molt bo, perquè també el temps que expliquen en els altres o ajuden en els altres la informació és una manera de que també aprenen. Ho sabem molt bé els professors quan t'expliquen, per exemple, una lliçó, que el temps que l'expliquem, l'anant repassant, l'anant recordant i l'anant com a revisant també, no? Vull dir, bueno, els avantatges que té es treballa amb equip és una millora de clima d'aula notable. El clima de l'aula, l'aula està més tranquil·la, el professor no està tan ocupat en va de seguir les classes i les explicacions, i hi ha un clima més de tranquil·litat, els alumnes estan per la feina i s'eviten d'aquesta manera problemes de disciplina i d'un pot de desordre de la classe.
I m'imagino que fins i tot es redueix el estrès del professorat, en aquest cas,
clar,
no?
Clar, el professor està més tranquil, no fa una feina sistemàtica d'explicació una darrere l'altra, sinó que fa que l'alumne n'aprengui. Mira, el que passa és que també, ho dèiem ara a les jornades, que fins ara han tingut l'escola basada en s'ensenyar el professor. No? Quan nosaltres parlem de quina és la prioritat de l'escola, qualsevol persona sempre diu que és ensenyar en els nins, no? Perquè els nins, els infants, no? Sempre ho fem des de la perspectiva de l'adult. Quan el que és realment important, la prioritat de l'escola, pensem és que segur n'aprengui. No? És a dir, és diferent.
I en aquest cas el paper del pare, que l'han tocat poquet, tant pel senyor Rico com per el senyor González o vostè, el senyor Ballester, com és aquest tema, senyor Rico, per exemple, el paper del pare, en aquest cas, quin és el que ha de desenvolupar pare-mare, no?
Sí.
Des de la casa per poder seguir aquest tipus d'aprenentatge.
Necessiten, en principi, una miqueta de formació bàsica, també, perquè, clar, són, com deia Antoni Ballester, són canvis molt grans que introduïm en les mentalitats de les persones. Aleshores, jo sempre faig unes xerradetes per introduir-los en què significa que l'alumne va aprendre i no se li va ensenyar. Això és important. I, sobretot, també en l'aspecte de la motivació. També és molt important motivar els pares per a que donen una mica d'ajuda als infants o als nens quan estiguen a casa i es demanen col·laboració.
És la veritat interessant. La manera d'acollir, en aquest cas, els pares, el millor que tenen un infant que està funcionant molt bé en el sistema educatiu d'ara, en aquest moment, que cadascú va per seu compte, com d'estar acollint? No sé si ho n'hem parlat, però...
Sí, jo ho he comentat abans. Al principi he dit que l'ha acollit amb temor. Està temorós de què passarà amb el meu fill,
sí, perquè de qualque manera, a lo millor podria produir-se un retrocés en aquest aprenentatge del seu fill, si va bé en aquest cas en el seu sistema d'ara.
Clar, però evidentment és com també ha dit el senyor Toni Ballester, el nen que aprèn molt bé i que domina els continguts, a l'hora d'explicar-los a un altre que va una mica més endarrerit, el que està fent és aprendre més encara. Jo volia comentar una cosa també que ha comentat Toni molt bona sobre l'organització dels grups. Els grups de treball no s'organitzen de qualsevol manera. Estic d'acord en el que ha dit ell i jo a més he introduït un sociograma a l'inici de curs per voler també les relacions afectives que hi ha entre els alumnes, perquè interessa, aquest tema també interessa que els grups siguin el més heterogenis possibles, no posar alumnes que s'eduquen molt bé, que siguin amics parlant així.
Ja. Sí, Toni.
Té un... De tot això, tant del treball amb equip com de l'aprenentatge significatiu, els mapes conceptuals, jo crec que tenim aquí el professor Fermín González que ens pot comentar un poc més el tema de la teoria de què hi ha darrere això. El tema de que avui en dia sabem de que aprenem quan relacionem els conceptes, quan les neurones del cervell humà entren en contacte per relacionar els conceptes i els avantatges que ens dona el mapa de claritat, de veure, de detectar els conceptes que són rellevants dels que no ho són, de la coherència que donen entre els conceptes i un poc que seleccionar els conceptes i relacionar el gos és una manera de poder aprendre millor.
Sin duda, sí. El mapa permite imponer en juego una serie de capacidades cognitivas que son extraordinariamente importantes. La confección del mapa requiere cumplir pasito a pasito una serie de requisitos. Por un lado, la selección crítica de una serie de conceptos importantes, relevantes. Después, ordenarlos. Ordenarlos requiere poner en juego información previa, capacidad de análisis y crítica, desarrollarla, por tanto. Luego requiere ordenarlos en el plano, es decir, a partir de un concepto más general que actúa como el gran foco, el gran referente. Entonces, él orienta la localización, la situación, la ubicación de cada uno de los conceptos en su nivel correspondiente. Luego, por otra parte, exige la selección de las palabras adecuadas para reflejar la significatividad que tiene para el alumno la relación de dos conceptos. Entonces eso es un aspecto muy importante. Claro, es una de las pegas que tenemos porque los alumnos apenas leen. Y como apenas leen, pues entonces tienen un vocabulario muy parco. Y siendo así que nosotros incorporamos el medio, atribuimos significados a través de la administración de etiquetas a regularidades que observamos en el medio, al ser parco ese vocabulario, pues entonces ahí hay una pega extraordinaria. Entonces la significatividad de los enlaces es muy importante porque nos dan pie para la actuación pedagógica. Nosotros consideramos el mapa como una técnica proyectiva muy válida para desnudar la mente del alumno y para la expresión de errores conceptuales y demás. Entonces, claro, un buen mapa, aparte de ayudar al alumno a aprender significativamente, para nosotros tiene el sentido de que nos orienta en una intervención pedagógica para compartir con él significados, para intentar acercar el mundo científico al que ellos reflejan en el mapa, etcétera. Es decir, pasito a pasito los mapas permiten hacer crecer al alumno en el pensamiento divergente, en la capacidad crítica y creativa, y ayuda a aumentar su autoestima. Es decir, yo suelo comentar, y con Andoni también, que un alumno después de realizar un mapa siguiendo los criterios es un alumno distinto, es un alumno un poquito más creativo, crítico, etcétera, porque aprende no solo de los realiza, consigue productos, sino que se ha familiarizado con un proceso que le liberaliza, el que le hace más autónomo y que le permite abordar esta metodología a otros ámbitos del saber. Por tanto, pues bueno, yo creo que nosotros ahora con profesores estamos haciendo que ellos vivan pasito a pasito todos estos procesos para que los sientan, para que ellos experimenten todos estos procesos y en sí mismos ese valor añadido. Y con esa vivencia es con gran éxito conseguirá muy buenos resultados en los alumnos desde edad muy pequeñitos.
A eso le iba a preguntar, ¿a partir de qué edades se puede poner en práctica este método?
Pues mira, la escuela de McNamara, una de las más respetadas en Estados Unidos, habla de que el niño para los 3 años tiene las capacidades de los adultos, de las capacidades intelectivas. Nosotros con mapas, lógicamente, en los 3 congresos a los que hemos asistido, algunos con protagonismo como el primero en Pamplona, hemos visto experiencias con alumnos de 4 o 5 añicos, lógicamente no con ordenador, sino que utilizan elementos organolépticos como pues plastilina, papeles, cuerdas para los conceptos, etcétera. Lo importante es que, utilizando esos rudimentos, groseros en principio, pero adaptados a su edad, ellos van ordenando su mente, ya van en la memoria a largo plazo situando el armario ordenadito donde ellos información posterior van a ir colocando estupendamente. Este es uno de los mayores logros que tienen los mapas, ¿no? Preparar y ordenar una estructura a largo plazo para que los aprendizajes posteriores, esos resultados de aprendizaje posterior los puedan colocar, esa información ya transformada en conocimiento útil, lo puedan organizar en estantes, en armarios ordenadicos, cosa que ahora pues nuestros alumnos de las carreras más sofisticadas pues no lo hacen, no lo practican.
Sí, Antoni.
Sí, també quan és una metodologia que quan la tenim per mà és fàcil de fer. És igual com per aprendre el programa Word, per exemple, no? Si no l'hem vist mai o no l'hem utilitzat mai, està clar que és difícil de poder utilitzar, o en el principi pitjam una tecla i no mos va bé de tot d'una i això, però llavors quan el tenim per mà és molt bo d'utilitzar. Si una vegada coneixem amb quina direcció hem d'anar o amb quina direcció convé anar per millorar l'aprenentatge de la classe, el clima de la classe, i sobretot evitar també moltíssima de feina en el professorat, perquè el professorat s'anticipa abans, no? Llavors és tan fàcil de manejar la metodologia com el Word, no? I clar, en els principis, com quan una persona compra un ordenador, segur que mos ha passat alguna vegada, no? Que en els principis l'ordenador no acaba de partir perquè no estem acostumats, però després de seguida mos hi posam i funciona.
És un exemple molt didàctic, la veritat és que sí. Señor González, en vista de que usted está en relación con el profesor Novak en Estados Unidos, ¿cómo está respondiendo también este sistema en otros lugares del mundo, fuera de nuestro país?
Pues los problemas que tiene en todo el mundo y en su aplicación y desarrollo son los mismos que tenemos aquí. Es decir, la mayor barrera es el profesorado. O sea, si él no cambia, ningún sistema será eficaz. Eso está clarísimo. Entonces, lo que hacemos a nivel internacional es crear células como esta que, por ejemplo, Andoni capitanea con tanto éxito, y bueno, pequeñas luces a lo largo y ancho de los distintos países son las que permitirán alumbrar y proyectar luz sobre zonas opacas. Entonces, tenemos la gran suerte de que el programa SIMA Tools, generado en el IHIMC, Institute for Human and Machine Cognition, en la Universidad de West Florida, permite incorporar a este proceso todos los recursos de Internet. Entonces, el mapa conceptual construido en ordenador es una obra inacabada. Es una obra que invita a que repensemos y reconceptualicemos y creemos conocimiento, ¿no? Esto es muy importante porque el mapa, como el hecho de conocer, es un proceso inacabado. Y entonces, el alumno que es educado en esta dinámica va más allá del programa oficial, del carisma del profesor y de las restricciones de un sistema educativo concreto. Entonces ya nosotros le hemos enseñado a volar libre, a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto es absolutamente fundamental. La clave del éxito de teoría es que permite que el alumno, al aprender significativamente, construya genuinamente conocimiento. Entonces, pues es el desideratum, ese es el trabajador del conocimiento al que aludía Drucker, el creador de la sociedad, o los de los fundamentos o principios que inspiran la sociedad del conocimiento y de la información.
Sí, Salvador.
No, volviendo un poquito atrás, usted decía que el alumnado no lee y por tanto son parcos en el lenguaje. Esto también seguramente se debe reflejar en la escritura de ellos, porque yo veo la gente joven, es paradójico, ¿no? Escribe muy mal. Sin embargo, estos nuevos lenguajes de signos, de abreviaturas y hasta de nuevas palabras que se han creado a través de móviles, a través de Internet, ellos los dominan rápidamente, como todos los nombres de la tecnología, como el Bluetooth, todas estas cosas que Bernat me enseña a mí, y que para los chicos. Pero en la ortografía se ve que hay una gran incidencia, ¿no? En esa falta de lectura, ¿no? Se escribe terriblemente mal también.
Se escribe muy mal y se habla también muy mal. Este es el tema también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, el mapa es una forma sutil de escribir. Es una forma muy linda de escribir que además la enriquecemos con la incorporación de recursos icónicos, etcétera, digitalizados y demás. Yo creo que una de las ventajas del mapa es precisamente que ayuda a escribir bien. Es decir, el mapa puede ser un esqueleto estupendo para desarrollar, a través de los recursos que asociamos, textos más completos, más acabados. Es una invitación a escribir, y escribir es la forma suprema de aprender. Por eso nos cuesta mucho escribir y nos cuesta también hacer mapas. Porque cuando escribimos una frase le damos muchas vueltas y exige un trabajo previo cognitivo para rebuscar dentro de la estructura a largo plazo y la información previa que tenemos para transparentar esa realidad a través de los códigos escritos. Pero el mapa yo creo que actúa, y antes ha apuntado muy bien Tony, nosotros tenemos una obra escrita sobre la ventaja del mapa para aprender textos expositivos, ¿no? Porque el hecho de que el mapa obedezca a unos referentes que te orientan, también orientan en el buceo de la información lineal que aparece en los textos, ¿verdad?, escritos. Nos invita a zambullirnos en el texto para vivir la realidad que ese texto transpira. Por tanto, los mapas ayudan a escribir y ayudan también a leer, a profundizar en esa realidad que se nos escapa.
Sí, també és el canvi metodològic que suposa a dins l'aula això, i el resultat que té bon, sabem ja que té bons resultats, però també per educar molt important els pares i les mares o familiars que estan en contacte amb els infants.
Així que els pares tenen un paper importantíssim.
Clar, és un tema també clau. Vull dir, els professors és molt important, el professorat, perquè és un referent pels infants adult, però també sabem que els pares i les mares o familiars adults que estan en contacte amb els nens també es dona importància i capital.
Tal vegada els pares s'hauran d'involucrar un poc més, és a dir, hi haurà més reunions amb pares amb aquest sistema?
Sí, mira, és important perquè pels infants és molt important que vegin que els seus pares o familiars donen importància a l'escola. És a dir, és important que els pares vagin a la reunió de pares, de les associacions de pares que se fan, duguin el material a principi de curs, tant els llibres com els quaderns, tot tipus de material ha d'estar des del primer dia a disposició de l'infant. És important que, sobretot també, tinguin a casa seva un lloc amb un mobiliari adequat a l'edat de l'infant per poder estudiar. No és adequat, per exemple, sabem, estudiar davant la televisió o fins i tot amb música que tingui lletra. És millor la música que no té lletra per estudiar, si qualque infant li va millor per estudiar la música. Llavors, hi ha d'haver ordre i control també a les famílies respecte de tots aquests temes educatius i també una expectativa alta dels infants respecte de l'estudi. És a dir, difícilment també ho tenim els professors, encara que utilitzem tècniques avançades o metodologies avançades, si després la motivació que creen els pares o els familiars dels infants és molt baixa. Els professors ho tindran molt difícil si la motivació que creen els pares o mares o adults que estan amb els infants és baixa o és molt baixa. Per tant, animar els infants des de les famílies, firmar les notes de seguida, anar a la reunió de pares, apuntar-se a l'associació.
Per veure que hi ha un interès dels pares de cara a com està la situació escolar del seu fill. No?
Clar, és això. El important per als infants és dir, mira, ara me n'he d'anar a la reunió de l'associació de la teva escola. Això demostra que pels pares l'escola és important. No? O anem a comprar llibres, anem a comprar el teu material, vaig a demanar hora per parlar amb el teu professor o la teva professora, a veure que me digui, a veure com vas i, no sé, tenir interès per l'escola i per l'activitat educativa. Si aquests dos factors que són determinats i clau per l'aprenentatge dels infants, que són la preocupació o l'expectativa alta que creen els pares, mares o adults que estan en els seus nens, respecte de l'estudi i l'escola, s'arregla o se millora, i se millora en metodologies més modernes per aprendre, estem en bon camí per donar solució a tota la problemàtica escolar actual.
Senyor Manel Rico, Vostè també, des del seu punt de vista, en aquest cas, seguint el que ens estava comentant el senyor Ballester, en aquests moments els pares estan responguent d'aquesta manera com deia el senyor Ballester?
Sí que estan responguent, perquè, com ja li he dit abans, veuen que els resultats són molt positius i, clar, s'impliquen i demanen informació sobre què és això dels mapes conceptuals i com puc ajudar el meu fill a fer un mapa conceptual. I de vegades es queden una mica després de les reunions. Escolta, explica'm això, a veure, què és això dels nivells, com ho puc posar?
És que sona com estrany això de mapes conceptuals, no? És dir, tal vegada avui ho estem aquí intentant desglosar un poc, explicar-lo una mica, però que potser encara així tot falta anar explicant als pares i que els alumnes, clar, vagin agafant aquest nou sistema, no?
Sí, a mi me va molt bé el que he comentat abans, la reunió aquesta informativa, que és una reunió teòrica pràcticament, on els explique quatre cosetes bàsiques, i després també me va molt bé una cosa que ha comentat el doctor Fermín González d'utilitzar els mapes per escriure. Jo li podria mostrar, bueno, si no li el conte perquè no li puc mostrar, redaccions escrites per alumnes de 8 anys d'una pàgina sense moltes errades d'ortografia i sense moltes incoherències gramaticals fetes a partir d'un mapa conceptual que intentava plantejar un conte. Clar, quan això també es mostra a les famílies contínuament van augmentant, com deia Antoni, les seves expectatives sobre el fill, i a poc se van involucrant en la dinàmica.
Toda esta situación parece bastante completa, partiendo desde un buen conocimiento del trabajo por parte de los profesores, proyectarlo hacia los alumnos, que ellos creen. La veo una situación muy idílica, pero ¿qué hacemos cuando nos encontremos con padres que no tienen los lugares adecuados para que los hijos estudien, que no pueden asistir por razones de trabajo u otras a estas reuniones, que no les da, como decíamos al principio, miedo este nuevo, sino que realmente no tienen ni interés? ¿Cómo vamos a tratar, mira, de paliar este asunto?
Mira, el que és evident és que hi ha pares o mares que tenen poc temps per estar amb els infants. El que passa que el poc temps que tenen per estar amb els infants és molt important que sigui qualitativament bo. És a dir, si tenim poc temps, estem que estem que sigui bo, d'atenció a ells, no, per exemple, tenir l'ordenadonses o la televisió o altres distractors. Si dediquem una estona, encara que sigui petita, però és de bona qualitat en els infants, podem fer molt més que si estem molt de temps i en menys qualitat. És a dir, avui en dia està clar que el món laboral mos té a vegades uns horaris que no mos permeten estar molt de temps amb els infants. Però si estem que estem, mos dediquem específicament a ells, i sobretot a aquelles èpoques de vacances o que tenim més temps, estem en comunicació directa amb els infants i els escoltam, està clar que podrem millorar molt el rendiment educatiu a les escoles i també a l'educació dels infants. És qüestió no de temps, sinó que el temps que estiguem sigui de qualitat i sigui bo.
Està clar.
Sí. Bueno, a mi me gustaría enfatizar esta pregunta, porque es curioso, yo desde dentro la universidad y las escuelas es muy difícil cambiarla. Y yo anidaba la esperanza de que los padres que están viviendo esta problemática de innovación, productividad, cambio en sus propias empresas, que esa preocupación les llevara también a ir al centro educativo y decir, oiga, estos planteamientos que estamos viviendo nosotros en las empresas, que nos está creando tantas dificultades, ¿ustedes lo están viviendo dentro? ¿Están preocupándose por preparar a niños que van a vivir a esta sociedad empresarial nueva que se ha movido y tal? Pero yo veo ahí quizá que los padres tienen mucho respeto a la entidad escolar, y no lo sé por qué, pero les preocupa pues que aprueben, que en fin, los métodos tradicionales, a pesar de que ellos están viviendo una vida muy dura, porque hay que tener en cuenta que esta sociedad de conocimiento y la información, ya indicadores que la definían, ya se encendían de hace 20, 25 años, ¿no? Y la universidad y la escuela estaban al margen de esto, mirándose al ombligo, y viendo, no siendo consciente de que el liderazgo lo iban a coger impelidos por la necesidad de mejorar las empresas. Y la cosa es tan así que nos han impuesto hasta los modelos de calidad las empresas a la propia entidad universitaria. Yo creo que no hemos estado a la altura de los tiempos, claramente, hay que decirlo así. Alguno me decía, Fermín, o cambiáis o alguna universidad va a devenir museo. Y me ha dejado pensativo, ¿no? Porque en el fondo él está dando la... No hemos estado a la altura de las circunstancias. Y al no estar la universidad tampoco ha estado la escuela. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que la escuela pública está autofinanciada. Haga usted lo que haga, usted va a cobrar. Y entonces no hay un debate real por una mejora educativa. ¿Por qué? Porque la escuela privada abre las puertas y se llena. Es decir, no tiene por qué ser mejor. Porque cada vez que entra un emigrante a una escuela pública, lanza a dos padres y a sus alumnos a la privada. Y esto dramáticamente se da en Pamplona. Entonces no hay, digamos, no hay una competencia por el mercado del alumno. No hay. El profesor público dice, bueno, si vienen bien y si no, a mí me da lo mismo. Y el privado, con abrir las puertas, se les llenan. Claro, eso perjudica muchísimo a la mejora de la educación, ¿no? Nosotros somos conscientes de que ese falso debate pues es una realidad, está ahí, pero tenemos una obligación ética de ser mejores y tener muy claras las ideas de que nuestros alumnos tienen que ser mejores, ¿verdad? Y nosotros debemos crear, al margen de esta dialéctica, tenemos que crear un espacio que permita elicitar el potencial del alumno, que sea un trabajador del conocimiento con éxito, y a los padres animarles a que hagan presión para que esa problemática que ellos viven dramática, sus hijos no la tengan o estén capacitados para solventarla con éxito.
Con todo este sistema, después de más o menos haberlo conocido, los frutos que está dando de alguna manera exitosa, tal vez habrá que aumentar las plazas en las universidades próximamente.
Sí, sí, lo que hace falta que las universidades...
No, me refiero en el sentido de sí. Si el proceso funciona, si realmente sí. Hay tanto interés y los alumnos tal vez luego ya cogen una rueda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí. De cara de no quedar separados en un cierto punto y decir, bueno, me voy a trabajar porque yo no sirvo para estudiar, o no le han despertado nunca en aquel momento la realidad de que pueda abrirse el camino en la universidad. Tal vez pueda ser que este sistema tenga que ampliar plazas, bueno, es una manera de decirlo, ¿no?, ampliar plazas en las diferentes universidades.
Yo creo que hace falta plazas en las universidades, entre otras cosas, para atender mejor al alumno y para estar a la altura de los retos educativos que plantea este nuevo sistema. Entonces, y hace falta profesorado también que tenga, pues, que esté infectado de este virus, que lo vea todo muy claro, ¿no? Es muy difícil porque las universidades están bloqueadas, están blindadas, ¿no? Entonces, pues depende mucho del voluntarismo del profe. Pero si yo creo que Bolonia, en el 2010, pues tenemos que adaptar nuestros planes necesariamente. Ya los nuevos títulos se tienen que... las personas que entren van a entrar con una dinámica nueva, ¿no? Y hace falta, pues también, pues abrir la puerta de la universidad a profesorado nuevo que sea capaz de suscitar pues esa ilusión por cambiar y por adecuarse con liderazgo a esta. Yo creo que ahora como nunca se han abierto unas condiciones que permitan al profesor jugar y rendir en un campo nuevo el potencial enorme que tiene. Y eso cuesta mucho ver, que el profe lo vea. Pero es la realidad, es como si estuviéramos jugando en un campo pequeñito, seamos muy capaces de hacer muchas cosas y ahora nos dicen, oiga, juegue usted en Maracaná. Y esta es un poco la idea, ¿no? Pero cuesta mucho desbloquear la mente del alumno, del profesor. Y el alumno viene, claro, el alumno viene formado con un paradigma antiguo, obsoleto, que no da respuesta, y viene muy desmotivado. Entonces, claro, estamos perdiendo matriculación precisamente porque la universidad, pues ahí no se realiza. No encuentran recursos para que demos respuestas y ellos den respuestas a los planteamientos que la sociedad le plantea.
Decía usted anteriormente que las universidades, le decían, estaba en peligro de convertirse en museo. Y un museo, el problema que tiene la gran mayoría de ellos, que están gestionados también de forma antigua, es que son aburridos. Y eso es lo peor que le puede pasar a las personas.
Sí, claro, sí. Aquí està el tema de la motivació, no? És a dir, crear motivació per aprendre. Crear intencionadament motivació a l'aula per aprendre. Motivació dels tipus, per exemple, utilitzar material que faci que els nens sigui més atractiu, canviar el quadern, per exemple, canviar per paper de colors, per ratear, per rotular, per dibuixar, per utilitzar diferents tipus de materials. També l'aprovació del professor quan a l'alumne va bé, diu-li molt bé, anima-lo a seguir així. En això donen resposta tant els nens talentosos, que tenen molt bon rendiment, com els nens de necessitats educatives especials o que tenen algunes dificultats. És a dir, s'ànim i intencionadament, de manera sincera, sempre que sigui de manera sincera, per un resultat que té l'alumne o per una expectativa que crea el professor, fa que el clima de la classe millori, dient, sou una classe molt bona o funcionau molt bé. És a dir, són climes que fan que s'evitin problemes derivats de la disciplina, funcioni millor i se vagi més cap a l'aprenentatge i se descarregui de feina el professor, perquè segon està també ocupat en la seva feina. Jo a vegades he demanat als professors, quan fem cursos de formació, seminaris, vos agrada la paella? I me diuen sí. I llavors he dit, i vos agrada la paella per berenar de matí, al migdia, al vespre, i el de matí del 100 de mai, i això? I tots diuen no. És alguna cosa semblant passa, per exemple, quan utilitzem el quadern, que és el mateix tipus de paper, sempre amb una molla i això. Llavors, el quadern és una cosa, és una eina molt bona, però clar, si ho utilitzem de manera repetida, sempre crearà més desànim a la classe.
No tenim temps per molt més. Abans de partir de dia 10, doctor Ballester, ens podria informar de qualque pàgina web que els nostres oients, en aquest cas docents, o no docents, que vulguin informar-se de tot el que hem estat parlant durant aquest temps?
Sí, mira, teniu una pàgina web de l'Institut de Florida, que és www.ihmc.us. 3W ihmc.us. En aquesta pàgina web hi ha el programa de mapes conceptuals CMATUS, que ha comentat el professor Fermín González. També teniu la pàgina web d'aquí de Balears, 3W.aprendizajesignificativo.com.
Moltíssimes gràcies, doctor Fermín González, moltíssimes gràcies per visitar nostres estudis en Calvià, aquí en Mallorca. Le esperamos dentro de poco también a ver si viene a visitarnos a la isla de vez en cuando. Doctor Ballester, gràcies.
Gràcies.
I Manuel Rico, moltíssimes gràcies, senyor Rico, per estar amb nosaltres avui també en el nostre programa.
De res.
Això és tot per avui. Gràcies i fins una altra.
Gràcies, és un plaer. Gràcies.